expansión de su operación militar en la Franja de Gaza, lo que podría suponer una posible toma de todo el territorio gazatí. Esto incluiría actuar en zonas donde siguen secuestrados los rehenes en manos de Hamás. En la Linterna de COPE, Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid, ha considerado que la situación en Oriente Próximo ya no tiene vuelta atrás.
Estamos en un punto de no retorno. Netanyahu ya ha demostrado por activa y por pasiva que la suerte del pueblo palestino en Gaza está ya echada. Es decir, estamos en una situación extremadamente crítica y hemos llegado a esta situación porque la comunidad internacional lo ha permitido. No olvidemos que Estados Unidos es absolutamente cómplice. Esa sensación de impunidad ha sido utilizada para llegar a la situación en la que nos encontramos.
Y mientras tanto son cada vez más los israelíes que cuestionan la gestión de Netanyahu de esta ofensiva. Esta tarde-noche se han concentrado decenas de personas en Sderot, una localidad que está a menos de un kilómetro de la franja. La policía israelí ha detenido a 5 personas que querían marchar hacia Gaza en señal de protesta. Muchos ciudadanos de Israel piden que no se les meta a todos en el mismo saco porque eso solo aumentaría el antisemitismo. Nos lo contaba también en la Linterna Chivia Rubín. Ella es de allí y está radicalmente en contra de esta ofensiva contra Oriente Medio.
Esta condena a Israel se tenía que enfocar más bien a la condena a Netanyahu, porque hay una gran parte de la población y dentro del ejército que no quieren esta guerra y quieren acabarla. Entonces, se hace una estigma a todo el pueblo de Israel y desde luego a los judíos en la diáspora, en todo el mundo.
Mientras tanto, aquí en España, cuando ha pasado ya casi una semana del mes de agosto y aunque los políticos están disfrutando de las vacaciones, la justicia no descansa. La juez que lleva la causa de presunta corrupción contra David Sánchez, hermano del presidente, ha rechazado retirarle el pasaporte. Juan Envid.
El pasado mes de abril, cuando el hermano de Pedro Sánchez fue procesado por el juzgado de instrucción número 3 de Badajoz. Está acusado de 2 presuntos delitos, prevaricación y tráfico de influencias, por el puesto que ocupó en 2017 como coordinador de actividades de los conservatorios para la Diputación de Badajoz. La acusación particular, Manos Limpias, pidió a la juez que le quitara el pasaporte a David Sánchez para impedirle así salir al extranjero, pero la magistrada lo ha desestimado al no ver riesgo de fuga, a pesar de que la mujer y la hija del investigado viven en Japón. El motivo es que David Sánchez ha mostrado su intención de seguir viviendo en su domicilio de Elvas, en Portugal. Vamos ahora con otros casos que afectan al Partido Socialista. Ayer habló sobre Santos Cerdán en la cárcel desde finales de junio su compañera de partido y ministra Elma Saiz en Herrera en COPE.
Que esta situación a mí me ha generado un dolor, causa dolor y causa sufrimiento. Pero también lo que le puedo decir como miembro del Partido Socialista hace 2 décadas, para mí es un orgullo ver cuál es la reacción de mi formación con total contundencia, con total colaboración con la justicia.
Te recuerdo que el exsecretario de organización del PSOE continúa en prisión después de que el Tribunal Supremo desestimara el recurso por el que pedía salir porque existe riesgo de destrucción de pruebas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en el último año, el 21% de los españoles ha acudido a un profesional para tratar un problema de salud mental, aunque eso sí, en España el número de psicólogos por cada 100.000 habitantes es de 6 frente a los 17 que recomienda la Organización Mundial de la Salud y los 18 que hay de media en Europa. Las listas de espera para tener cita en un psicólogo clínico en la sanidad pública llegan a los 6 meses. Fernando Díez.
La falta de psicólogos en España deriva pacientes a otras ramas de la medicina que no están diseñadas para dar respuesta a problemas de salud mental. Es una de las razones por las que España se ha convertido en uno de los países líderes de Europa en consumo de psicofármacos, como explica Timanfaya Hernández, decana del Colegio de la Psicología de Madrid.
Problemas en los que son necesarios una intervención psicológica que no precisaría en muchas ocasiones de psicofármacos, pues no pueden ser atendidos de una forma adecuada y por lo tanto lo que eso conlleva es que, bueno, pues que se medicalice.
La lista de espera para recibir atención psicológica en 2024 superó 1 de cada 4 veces los 3 meses de duración y retrasar una terapia puede conducir a consecuencias irreparables.
El hecho de que no haya un número suficiente de profesionales de la psicología en la sanidad pública lo que conlleva es que en muchos casos no se hace una adecuada prevención, no se hace un adecuado tratamiento, ¿no? Eso conlleva que patologicen todas esas sintomatologías posteriormente.
El objetivo de Sanidad para 2028 es rozar las 500 plazas de formación de nuevos psicólogos para la sanidad pública. A esta hora hay 280.
2:05, 1:05 en Canarias. Sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Aquí estamos, poniendo las calles, los minutos van pasando, tenemos por delante unas cuantas horas de radio y lo mejor es que estamos juntos, que no hablamos de política y que acompañamos a la gente que está trabajando o intentando dormir. Un abrazo a los insomnes. Nos fijamos poco en los insomnes, ¿eh? Nos fijamos poco en la gente que se mete en la cama para dormir y luego resulta que no duerme. Bien sea porque se está comiendo la cabeza por un problema que a lo mejor ni existe, por alguna preocupación, hay gente que está con los diagnósticos médicos que se preocupan y lo entiendo perfectamente, la gente que sufre porque tiene a lo mejor algún familiar también que está pasando por una mala época, y también están los currantes, cuidado, ¿eh? Aquí hay mucha gente que lleva trabajando unas cuantas horas y que le va poniendo las calles a nuestro país, a nuestra España, ¡viva España! Tenemos un gran país y lo mejor que hacemos es apoyarnos los unos en los otros para salir adelante en estas madrugadas que incluso el calor ya también en estos días nos está agobiando un poco. Con lo cual, mucho ánimo, ya nos queda menos para que den las 6 de la mañana y le demos la del pulpo a Carlos Herrera. Yo soy, por cierto, Carlos Moreno, el pulpo. Mira, una historia positiva, la de ahora, pues te va a llamar mucho la atención porque ¿cuántas veces hemos recurrido a la expresión personas que han dejado huella, verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho, jo, esta persona dejó huella, ¿no? Aunque hoy, si me lo permites, vamos a quedarnos con el sentido más literal de la frase, porque hay un grupo de investigadores, también de arqueólogos españoles, que han hallado la huella dactilar más antigua de la historia. Es el descubrimiento que se ha producido en el yacimiento arqueológico del Abrigo de San Lázaro, pegadito a la ciudad de Segovia. Y aquí el objeto es un canto rodado de roca granítica con un punto justo rojo pintado en un dedo de los neandertales que vivía en la zona hace 43.000 años. Y resulta que las excavaciones llevaban en marcha desde el año 2013. David Álvarez es doctor en Historia Antigua por la Complutense y David es uno de los investigadores.
No es un número elevado de piezas a lo largo del continente europeo, por lo tanto, no es lo más habitual. Lo que estamos investigando pues, son las ocupaciones humanas, en las cuales pues, hay restos de la actividad, restos de las herramientas, una serie de hallazgos arqueológicos que nos hablan de qué hacían y cómo vivían los neandertales hace 42.000 años en esta zona al interior de la península.
Esto es un hallazgo tras el que se encuentran expertos en historia y también en arqueología de la Universidad Complutense de Madrid, del Instituto Geológico y Minero de España y de la Universidad de Salamanca. Hay muchas personas trabajando en esto, a los que además se han sumado pues, un equipo de forenses de la policía que ha realizado la datiloscopia, es decir, la identificación de la huella. Bueno, pues que sepas, ponedor, que el descubrimiento está certificando el uso deliberado del pigmento con propósitos simbólicos de una persona que estuvo aquí hace más de 40.000 años y cuya especie se extinguió hace unos 30.000.
Planteamos que es probable el neandertal que cogió ese canto pudiese estar influenciado por el fenómeno de la pareidolia, ¿no? Que es la idea de ver caras en estímulos ambiguos, en estímulos que no son claros, ¿no? En este caso, ver una cara, un rostro en una piedra, esa es una hipótesis, y que el hecho de poner el canto pues, podría ser un acto meramente simbólico.
Es que el hallazgo de esta huella, de estos 5 milímetros de puntito ocre pintado sobre una piedra, aquí lo que nos está haciendo es que nos abre la puerta a una cantidad enorme de conocimiento sobre la especie neandertal. Por ejemplo, que no se movían solo por utilidad, sino también tenían, digamos, su propio sentido de la creatividad. Y esto es un descubrimiento que sitúa en el centro de la arqueología mundial a todos los profesionales españoles que firman esta investigación, pese a que no han tenido todo el viento a su favor.
Estemos dando a conocer y divulgando hallazgos que son excepcionales y que son hechos íntegramente por equipos españoles, como en muchos otros casos. Yo creo que somos España, sin ninguna duda, es una vanguardia investigadora, asumiendo que se cuenta con mucho menos apoyo y mucho menos recursos que en otros países de nuestro ámbito inmediato.
Es que los científicos españoles siguen reclamando inversión mientras consiguen resultados impresionantes con los recursos que tienen. Hay que apoyarles. Los ojos de arqueólogos y también de investigadores del mundo se están posando en estos días sobre el Abrigo de San Lázaro en Segovia, donde, por cierto, ha aparecido esa huella dactilar más antigua de la historia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hola, Ponedor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Con este hallazgo, con este descubrimiento, arrancábamos esta hora del martes 5 de agosto del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y ya sabes, vamos a estar acompañándote las próximas horas. Comenzábamos tras el partidazo y vamos a llegar hasta que comience Herrera en COPE, como no podía ser de otra manera. Son las 2 y 11, por cierto. Ana Quílez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Qué horas de la madrugada, ¿eh? Para estar trabajando, para estar en pie.
Sí, pero...
Ya nos hemos tomado una Coca-Cola, ¿no? A ver si mantenemos el ánimo.
Claro, para despejarnos un poquitito, que a nosotras a veces también nos entra sueño, que no estamos... Aunque se nos ve aquí que estamos muy despejadas, tenemos nuestros momentos críticos también a lo largo de la noche.
Hay momentos críticos a lo largo del programa en los que dices, madre mía, me voy a quitar el sueño a bofetones, ¿no? Como hacen los niños. Tú cuando ves a un niño chiquitito que ya le ves que se da golpes, que se tira del pelo, se está quitando el sueño a bofetones.
Nos falta ya tirarnos el agua fría a la cara.
Así es. Tenemos cosas que contar a los ponedores para no quedarnos dormidas precisamente y para que ellos tampoco se queden dormidos. Tenemos a muchos ponedores que ahora mismo están trabajando, que van conduciendo,
claro,
por ejemplo.
Que necesitan que les animemos.
Y necesitan estar animados, por eso ponemos música, por eso contamos muchas historias, hacemos un poco el indio. Aquí Ana de vez en cuando canta, que es algo que le gusta mucho.
Y alguna vez eso pasa sin que una quiera que se le escuche. Pues bueno. cositas.
Sí, es que tenemos al técnico, vacilón, que de vez en cuando abre.
Y me doy cuenta tarde,
Pero tenemos cosas que contar. Hasta las 3 de la mañana, que hemos preparado, Ana?
Pues vamos a hacer lo primero de todo, desmontar algunos mitos sobre los niños, que además los acabas de mencionar. Y es que, anda, que no hemos escuchado eso de que los niños dan un estirón en verano o cuando tienen fiebre, que es algo que lo hemos escuchado.
Yo tengo la sensación
de
que el mío crece en todo el año.
En todo momento, ¿no? ¿Parpadeas?
Bueno, hace nada era más bajito que yo y ahora me saca 5 centímetros. Entonces, a ver, ¿qué hago con esa criatura?
Claro. ¿Y qué está pasando, no?
¿Qué está pasando con esa criatura?
Que me crece cada día más.
Compro vaqueros cada 5 o 6 meses.
Qué barbaridad. Bueno, habrá algún momento que dejará de crecer.
Y camisetas, sí, en algún momento, eso espero.
En algún momento. Pues nada, justo eso. Gabriela Boles, pediatra, nos va a explicar la razón real de esos centímetros de más que van ganando nuestros niños. Y hay otro tema curioso que se da sobre todo en verano. Esas bajas laborales que coinciden con estas fechas casualmente. Así que, pues nada, escucharemos el relato de un espía privado que se encarga de investigar estas bajas laborales ficticias.
Fíjate con... la cara de cemento, la verdad. Algunos conocemos. Bueno, a esta hora también es momento de que conozcamos la información del tiempo. No sé cómo viene.
Sí, pues a ver.
El día de hoy, este martes 5 de agosto. Ayer pasamos calorcito.
Pasamos calor.
La gente que estamos de secano lo estamos pasando en Madrid, por ejemplo, en mi caso, y además trabajando, mudándome, o sea, nada de piscina por la tarde ni cosas de estas. No lo estamos llevando bien estos días.
No se lleva muy bien. No. Y siento decir...
Ayer había una buena sudada.
Sí. Pues siento decir que vas a seguir con
ya,
sudadas.
Ya, creo que es toda la semana, ¿no?
Sí, y veremos si se va alargando más, porque yo cada día empiezan a decir, pues igual, lo del domingo, pues es más largo, ¿eh? Pero bueno, eso ya sí cambia.
No será como la lluvia del mes de marzo en Madrid.
que era
ya la semana que viene, no, pues todavía. Ya la semana que viene, no, pero no, pues todavía. Y fueron 2 meses.
Por eso, pues veremos si la ola de calor al final también es histórica, como las lluvias de marzo. De momento no, pero pues este martes vamos a seguir con eso, con calor para sorpresa de nadie. Y es que sí, en esta ola las temperaturas van a continuar subiendo en gran parte del país, lo que va a hacer que se superen los 34, 36 grados en casi toda España. Las máximas van a ascender en el tercio oriental y sur peninsular, por lo que los termómetros llegarán a los 40 en varios puntos del sur y del nordeste. Pero también habrá algún que otro descenso, que aquí no va a ser todo subidas. Concretamente en Galicia, zona cantábrica y Alto Ebro. Igualmente, pues hoy vamos a tener alertas naranjas por estas altas temperaturas a partir del mediodía en 7 comunidades autónomas. En Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y la Comunidad de Madrid. Si nos fijamos en las mínimas, también van a sufrir algún que otro ascenso en el nordeste peninsular y de esta manera pues nos espera que bajen en líneas generales de los 20-22 grados, aunque es verdad que en puntos como por ejemplo Bilbao, Burgos, León, Palencia, Pamplona y Vitoria van a poder respirar un poquitito más por las noches porque los termómetros se situarán entre los 13-16 grados, que a mí me parece una temperatura
buena.
Sí, con tu chaquetita, tu pantalón largo... ideal. En cuanto a los cielos, pues voy a ir muy corta, Bea, porque vamos a tener sol un día más. Eso sí, podría caer alguna que otra gota tonta si dispersa en el norte de Galicia y en regiones del Cantábrico, pero vamos, que en líneas generales, sol. Y para terminar, en Canarias, pues vamos a tener un martes caluroso, como en el resto de España, con aumentos de temperaturas, sobre todo en medianías y cumbres. Por lo tanto, hoy podrán superarse los 30 grados en zonas del sur y los 34 en el sur también de Gran Canaria. Y los cielos, pues nada, alguna nube matinal, pero que esto no va a impedir que salga el sol durante todo
España
el día.
Pues una España muy soleada y cálida en su mayor parte. Tenemos también que escuchar a los ponedores que nos llaman y que entran en directo para contarnos cómo están poniendo las calles. Es el 950-6006, ese teléfono gratuito que tienes que marcar. Estamos deseando escucharte y conocerte un poquito mejor. Y además, si lo haces, te llevas el diploma oficial de ponedor.
Noche, Pulpo, por fin hablo contigo.
¿Cómo estás? ¿Ahora mismo dónde te encuentras, Agustín?
Pues estoy en Almendra, cerquita de Talavera de la Real, donde estuviste hace un par de años, en La Tomatina, que estuve
¿en la
allí
Tomatina?
Y estuve hablando contigo. Sí.
Sí, en La Tomatá, ¿no? Había que decir La Tomatá.
Buenos días, en Oviedo, trabajando. Ahora mismo estoy en una fábrica que se dedica a hacer envases para lejía, productos químicos y todo eso.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás ahora mismo? Me imagino que currando o en la cama.
Mira, bro, pues estoy trabajando. Yo trabajo en un sitio muy maravilloso aquí en la sierra del Coto Nacional de Doñana, junto a mi pueblo.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues bien, conduciendo ahora mismo.
Ajá, pero vas con el manos libres, ¿no?
Hombre, claro.
Ajá.
Pueblo de Jaén, voy hacia Málaga, que tengo que ir al hospital, que tengo que hacerme unas pruebas y eso, ya llevo yendo 9 o 10 años. Y trabajando, que yo trabajo.
Un abrazo, hermano. Buenos días.
Pues poniendo las calles.
Ah, que tenemos 19 nietos, dice mi marido, que os lo diga.
Yo me despierto todas las noches a ver estas horas, porque trabajo un montón de años de noche.
Vamos dirección Segovia, somos 5 albañiles y vamos a hacer la vivienda, los chalés.
Eso es, oye, qué ilusión lo de tener el diploma, no te puedes imaginar.
A los ponedores les gusta hacerse con el diploma, así que tú tienes una oportunidad en este verano, por ejemplo. Llámanos al 950-6006 y si entras en directo te lo vamos a mandar. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 2 y 18 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hablando hoy del insomnio, cuéntanoslo en nuestro Facebook y también en el WhatsApp 662-942-605 para notas de voz, contándonos un poco si con el calor no pegas ojo o si a ti no te supone ningún problema, si te echas la siesta. Te leemos.
Encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierten tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos.
Esa sonrisa traviesa que vive conmigo.
Sé que pronto estaré en tu camino.
Sabes que estoy colgando en tus manos.
Así que no me dejes caer. Sabes que estoy
esperanza de hablar contigo.
No me importa qué dice el destino.
Quiero tener tu fragancia conmigo
y beberme de ti.
lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy.
Corazón está colgando en tus manos.
Lo mismo te equivocaste de profesión, Ana, porque tú ves un micro y más que hablar te lanzas a cantar.
Yo me lanzo a cantar, sí. ¿Eh? Me regalaron varias ocasiones karaoke para la Wii. Por
tú,
lo que sea.
O sea, tú eres muy de karaoke.
Yo soy muy de karaoke. Muchas veces no vamos porque no quiere ir nadie más. Y entonces no convenzo a nadie. Y alguna vez han ido, cuando yo no he salido porque a lo mejor no estaba en Madrid.
Y
han ido a un karaoke y me enfado. Porque digo, con lo que yo insisto y nunca queréis ir.
La verdad es que mola.
Eso es una traición.
Se pasa muy bien. Aunque uno reconozca que canta muy mal. Pero es como lo de la parodia de cine. También la hacemos aquí en Poniendo las Calles. Sabiendo que trabajar como actores, pues no en nuestro... top, pero bueno.
La cuestión es disfrutar y
uno se anima
bien.
Y se lo pasa bien. Tenemos mensajes hoy de los ponedores hablando del sueño. Ay, cuánto nos cuesta precisamente a nosotros, a nuestro gremio, al de los ponedores, lo de dormir. Claro. Primero, porque si nos estás escuchando y no trabajas, es porque sufres insomnio. Eso por la general.
Eso por un lado.
Y si trabajas, aunque seas una persona que tú de por sí no sufres insomnio, pero por la general dormimos mal de día.
Sí, y luego además con estas temperaturas tienes un calor de repente en la cama al mediodía que dices, ¿cómo vas a dormir de
claro,
tirón?
Hoy a la una yo estaba con los ojos como platos diciendo, joder,
menuda faena
sudada,
estoy, ¿eh?
me estoy pegando aquí y todavía tengo que quedarme unas dos horitas más. Pero bueno, es lo que hay, uno se pone un ventilador, un poquito de aire acondicionado.
Te puedes apañar.
A aliviarse como uno puede. Tenemos mensajes, como digo, el de Luis Fernández, que dice, pues sí, Bea, duermo la siesta y normalmente después de cenar, sobre las 10 de la noche, ya estoy acostado y duermo hasta las 4, o sea, 6 horitas. El calor lo combatimos pues con el aire y con ventiladores.
Bueno, bien. Yo lo que no sé es la gente que puede echarse siesta y luego dormirse pronto. Yo sí me echo siesta, que además no suele
dos,
ser
¿no?
corta, no suele ser corta, no tengo control. Luego ya lo de dormirme pronto, dalo por perdido. Marisol nos dice, sí, con estos calores sí que se duerme peor, suelo acostarme a la una o así, pero no me duermo enseguida, así que os escucho. Luego consigo dormirme, a eso de las 3:30 o 4 me despierto para ir al baño y ya me desvelo otro poco y sigo escuchando.
Y nos pone otro poquito.
Claro, y dice, y ya a las 7:30 me levanto y ya pues nada. Encima, como tenga calor, pues antes de las 7:30, así que pues a trompicones.
Ponedores que nos escuchan las primeras horas, ponedores que nos escuchan las últimas y luego están los intermitentes, que escuchan de 1:30 a 3, luego de 4:30 a 5, luego y así van.
Y así.
Muy bien, cada uno que escuche cuando pueda o cuando quiera. Ahí en el 662942 605 notas de voz.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, ponedores. Un saludo desde Albacete. Yo, la verdad, que la mejor compra que he hecho ha sido la de los ventiladores de techo. Es una maravilla dormir con ellos en mi casa. Desde que los tenemos, dormimos súper bien. Estamos encantados. Y son, yo creo, que bastante más sanos que el aire acondicionado. Pues nada, un saludo, un fuerte abrazo a todos.
Bueno, nos hemos mirado, nos hemos mirado.
Es que yo me lo comentaron hace un par de años y como teníamos previsto ya que íbamos a mudarnos, pues no los compré. Y ya cuando nos hemos mudado y hemos dicho, venga, vamos a poner las lámparas. Y he dicho yo, pues en las habitaciones creo que voy a poner ventiladores de techo, porque sí. en el salón tengo aire acondicionado, pero en las habitaciones no me gusta, como ha dicho este ponedor. Y yo además me levanto sin voz. Claro, con lo cual directamente digo, nada. Y efectivamente, llevamos una semana o dos probándolo y es maravilloso. Dirán, a esta la pagan los de los vendedores. Pues no vamos a decir marcas, no, pero que están fenomenal.
Ha sido
fenomenal.
Un descubrimiento.
Que la gente sepa que es un producto que es útil, que sirve y que te viene muy bien en verano. Mensajes hoy de los ponedores hablando del insomnio, de cómo duermen, de si se echan siesta o no. 662-942-605 es nuestro teléfono de WhatsApp. Son las 2:26 de la madrugada.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar aquí. Mira, voy a traer una duda existencial que yo creo que existe en muchísimos de nosotros, ¿no? Sobre todo los que alguna vez pues, hemos escuchado eso de hablar del estirón del verano, ¿no? Pues amigos, abuelos o incluso los padres pensamos que nuestros niños crecen más en estas épocas de calor, pero no sabemos si es una percepción errónea o es algo real. Estaremos hablando de un mito, quizá de una realidad, no tengo ni idea. Cuando no conozco algún tema en concreto, me rodeo de especialistas, de expertos. Ya está aquí con nosotros para hablar Gabriela Bolea, que es doctora, que nos visita en Poniendo las Calles. Y encima, ella es médico especialista en pediatría. Es una crack. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas noches, Pulpo.
Oye, ¿esto es una sensación que solemos tener de que los niños crecen de golpe en estos meses de verano? ¿Es solo una percepción o esto es un fenómeno que realmente existe?
La verdad es que es más una percepción. En realidad, el crecimiento de los niños es bastante lineal durante el tiempo. Hay épocas de mayor crecimiento y otras de menos, pero influye más la edad que la estación. Hay algunas cosas en verano, pues como puede ser la mayor exposición al sol, que hace que tengamos más niveles de vitamina D, un sueño más reparador, el estar más tiempo al aire libre y jugando. Pues es verdad que son factores que pueden influir positivamente en el crecimiento. Uh-huh.
Doctora, al margen de que uno crezca o más o menos también en verano, yo me acuerdo de cuando uno cogía el sarampión o uno se ponía y estaba una semana en casa malo con un constipado tremendo, al final ibas al colegio y todo el mundo decía, anda, ¿cómo has crecido? ¿Eso es verdad o realmente me lo estoy inventando porque lo recuerdo mal de mi infancia?
Yo creo que eso es más un mito. Lo que pasa es que en verano pasamos tiempo sin ver a la gente y luego nos da la sensación de que hay un crecimiento importante, pero es por ese tiempo en el que no hemos estado viendo a los niños mucho más que porque realmente hay algo que influya en el crecimiento.
¿Por qué nos cuesta tanto decirle a nuestros hijos, muchas veces a los nietos de los abuelos que ahora mismo nos están escuchando, que tienen que dormir, que tienen que descansar? ¿Por qué cuesta tanto meterles en la cama y luego cuesta tanto levantarles para aprovechar el día?
Bueno, pues porque en verano pasamos mucho tiempo al aire libre con los niños, jugando con otros niños, se lo pasan bien y luego el momento de ir a la cama cuesta, se acuestan más tarde, el sueño es menos reparador y entonces cuesta también más levantarse.
Uh-huh. O sea, que realmente lo que hace es que nos demuestra todo esto, que nos importa bastante la rutina del descanso y la alimentación, ¿no? Para que los chavales pues desarrollen un buen crecimiento.
Sí, es súper importante. Una nutrición equilibrada, que no haya un exceso de alimentación y sobre todo de alimentos poco saludables y una buena calidad del sueño. No influyen tanto las horas, sino la calidad de ese sueño.
¿Y cómo podemos hacer que un sueño que no sea de calidad lo convirtamos en sueño de calidad? Ahí mucha gente está ahora mismo diciendo, bueno, ¿y cómo puedo ayudarles yo?
Pues tú lo has dicho antes, ¿no? Las rutinas son súper importantes. Intentar que se acuesten más o menos a la misma hora, que haya una buena higiene del sueño esas horas antes de meterse en la cama, intentar evitar las pantallas y sobre todo rutinas. Intentar que en torno a una hora en concreto sea siempre cuando los niños empiecen la rutina previa al sueño, se vayan a la cama y tengan así un sueño reparador.
Ya. Malditas pantallas muchas veces, ¿verdad? Sobre todo con los chavales, porque lo gestionan fatal, están obsesionados con las pantallas.
Sí, es el principal enemigo del siglo XXI. Influye ya no solo en el crecimiento, sino también en el neurodesarrollo de los niños.
Doctora, ¿tú crees que hay elementos, me refiero del entorno, que puedan influir en su desarrollo? Por ejemplo, el lugar donde viven, a lo mejor el tipo de clima, muchas veces el exceso de calor o el exceso de frío, pues hacen que los chavales no descansen bien. Luego la gente que el país o la ciudad, pues que no se hayan adaptado concretamente y de manera positiva. ¿Tú crees que pueden esos factores jugar a favor o en contra de su crecimiento?
Más que del crecimiento, aquí lo que hay que diferenciar es crecimiento y desarrollo. El crecimiento es un poco la ganancia de peso, de estatura y de otras medidas corporales. El desarrollo es más la adquisición de habilidades de un niño, ¿no? Cuando empiezan a sentarse, a gatear, a caminar, a hablar. Y todos estos factores influyen algo en el crecimiento, pero sobre todo en lo que influyen es en ese desarrollo de los niños. Y aquí tiene un papel muy importante la estimulación familiar, escolar y de otros niños que puedan tener para ese adecuado desarrollo.
Luego hay cosas que no sé si serán mitos o realmente son fantasías o son realidades. Menos mal que Gabriela hoy estás aquí y nos ayudas a entender ese tipo de cosas. Y yo, que soy una persona muy sincera, lanzo las preguntas tal y como las siento, ¿no?
Fenomenal.
Pero muchas veces, no, te lo digo de verdad, muchas veces decimos, jolín, es que mi hijo ha crecido mucho porque juega mucho a baloncesto. Mi hija ha crecido una barbaridad porque toma mucha leche. Yo no sé si la genética es la que influye realmente. Y hay casos en los que, bueno, pues digamos que puede ser totalmente favorable, o resulta que hay hábitos también que puedan frenar o no el crecimiento, o impulsarlo, no tengo ni idea.
A ver, la genética tiene un papel muy importante en el crecimiento, pero es verdad que luego hay factores externos que influyen. El realizar ejercicio físico puede influir positivamente, aunque también negativamente. Por ejemplo, un ejercicio de alto rendimiento en etapas precoces de la vida puede perjudicar el crecimiento. Ya hablábamos del sueño, ¿no? El sueño pues puede tener un factor positivo en el crecimiento. Es en el sueño profundo cuando se libera esa hormona del crecimiento. La nutrición también tiene muchísimo papel. Es decir, que aunque la genética es lo que más va a determinar el crecimiento, hay cosas externas que pueden ayudar o perjudicar ese crecimiento.
Muchas veces, doctora, es que complicado es luchar con los hijos, sobre todo cuando se creen que están en posesión de la verdad, del pensamiento más racional y no se dan cuenta que todavía les quedan muchas cosas por aprender. ¿Por qué nos cuesta tanto convencerles de que lo mejor son quizá otras cosas que entendemos ya por la experiencia de los padres y los kilómetros y también de haber cometido errores anteriormente, pues que queremos lo mejor para ellos y nos cuesta mucho decirles no vayas por este camino, céntrate en otras cosas?
Bueno, yo creo que una parte positiva y bonita del carácter de los niños es ese afán que tienen por defender que su idea es la verdad absoluta,
la que vale, ¿no?
La única que vale, pero es nuestro papel, el papel de los padres, intentar educarles y enseñarles, por supuesto, desde el respeto, aunque muchas veces son ellos los que se tienen que ir dando cuenta de la realidad, porque los padres son, a partir de cierta edad, los principales enemigos de los hijos, y hasta que ellos no ven la realidad, por mucho que nosotros se lo digamos, no nos van a hacer caso.
¿Cuándo empiezan a ver la realidad?
Pues yo creo que a partir de los 20 y muchos años.
20 y muchos, ¿verdad? Ya te entiendo perfectamente. Yo estoy en esa lucha con mi hija, que a veces es muy rebelde y otras veces es muy buena, pero forma parte un poco del crecimiento, sobre todo del cerebro de los chavales, ¿no?
Efectivamente, claro. El cerebro tiene que crecer en tamaño, pero también las conexiones cerebrales se tienen que ir forjando para tener un carácter, unas ideas, una personalidad y una sensatez.
Me gusta mucho porque te veo y veo que comunicas con la sonrisa. Disfrutas con tu trabajo.
Sí, la verdad que me gustan mucho los niños y me encanta mi trabajo, eso es así.
Qué bueno. En los casos en los que, por ejemplo, hablábamos antes de la genética, ¿no? De cómo es papá y mamá. Y cuando esa genética a lo mejor desfavorece al niño, aquí podríamos decir que existen a lo mejor soluciones o incluso medicamentos que puedan ayudarles, que puedan reconducir esa situación.
Hay medicamentos que pueden ayudar al crecimiento, pero que solo están indicados en caso de que haya un déficit de ciertas hormonas o una enfermedad. Cuando la talla genética que decimos va a determinar que ese niño sea bajito, es que eso es así y no hay mucho más que podamos hacer.
Ya.
aquí influye mucho también la parte emocional, ¿no? Muchas veces tendemos a decir, ¿qué bajito es? ¿Qué bajito es? Bueno, pues el niño se acaba creyendo el qué bajito es, y esto puede crear muchos problemas luego.
Y luego también de repente que hay alguien en la familia que no sabe de dónde ha venido, de quién es, cómo ha salido así, pero que ya es un tocho, teniendo a lo mejor 15 años, que mide 1,96, cuando los padres miden 1,67.
Sí, efectivamente esto también ocurre, pues porque la genética tiene su papel, pero luego hay variaciones que se salen de la norma.
Uh-huh. Mira, hay una ponedora que me está escuchando y dice, Pulpo, te escucho todas las madrugadas, me encantan los temas que tratas. ¿Le puedes preguntar a la doctora que tienes ahora mismo en el estudio si la fiebre puede hacer crecer a los chavales?
No, eso es un completo mito, como uh-huh. muchos otros en la pediatría.
Uh-huh. ¿Hay algún existe algún tipo de estudio que pueda decirnos, por ejemplo, cuánto pueden llegar a medir nuestros pequeños, o sobre todo cuándo finaliza exactamente su pico de crecimiento? Porque claro, llega un momento en que el organismo dice hasta aquí y aquí me quedo.
A ver, hay fórmulas basadas en la talla de la madre y del padre que pueden determinar más o menos la talla genética de ese niño, aunque como ya decíamos, luego esto es una fórmula, pero que se puede salir un poco de la norma. Y luego sabemos que los niños y las niñas crecen hasta una determinada edad. En el caso de las niñas, suelen crecer hasta un año y medio o dos años desde la primera regla, y en el caso de los niños, pues una vez que ha terminado la pubertad, que suele estar como en torno a los 17, 19 años.
Uh-huh. Qué feos estamos los chicos con la pubertad, ¿verdad?
Bueno, es una parte normal del desarrollo.
Pero tú no lo dices, pero seguramente lo pienses.
No lo digo y no lo pienso.
Vale, porque a mí siempre me decían, mis padres me decían, a ver si ya maduras un poco, porque es que madre mía, lo que tenemos en casa, ¿eh?
Yo creo que es peor el carácter en esas edades que el aspecto físico.
Qué bueno, porque es tan difícil luchar con ellos, de verdad. O sea, menos mal, yo me estoy ahora mismo sincerizando contigo, ¿no? Gabriela, quiero que me cuentes por qué es tan difícil hacerles ver que se están equivocando en muchos momentos de la vida.
Bueno, pues la etapa de la adolescencia, ¿no? En la que los niños te retan, te ponen a prueba, buscan sus propios límites, y eso hace que se convierta en una relación difícil padres e hijos. Pero luego también tiene cosas muy bonitas la adolescencia.
No, claro, todo tiene. Y encima, estos vídeos ahora que de repente te machacan, sobre todo cuando te tocan los sentimientos, ¿no? Yo tengo 51 años. Desgraciadamente yo he vivido pocas cosas, bueno, pocas, no todas las que me gustaría, con mi hija, y de repente veo mensajes en Instagram que me dicen, aprovecha el tiempo, nunca va a volver a ser lo mismo cuando tienen dos añitos, tres añitos, y es verdad que la vida se pasa, pero es que nos estén machacando con eso, a los que por desgracia, por los trabajos y por los horarios, o por las situaciones personales de los matrimonios cuando se rompen, pues dices, joder, es que yo también tenía derecho a disfrutar de mi hija, y hay que disfrutar de todos los momentos, porque son maravillosos. O sea, la vida con un niño hasta el momento en el que se independiza es maravillosa, pero también es muy sufrida.
Sí, efectivamente. Y como bien tú dices ahora, el exceso de información hace que nos autotorturemos mucho más. Se habla ahora mucho del déficit emocional que les vamos a crear a los niños por no pasar las 24 horas del día con ellos. Y la realidad es que también es importante que los niños vean la importancia del sacrificio y de tener un padre, una madre trabajador, trabajadora, sacrificado y responsable con su trabajo.
O sea que esto también lo habías pensado, que esto existe y es así, y mucha gente se hace la misma pregunta, ¿no?
Sí, mucha gente se la hace, y esto es algo que en la consulta te lo comentan cada día porque genera mucha ansiedad en los padres.
Joder, ¿alguna vez alguien te ha hecho alguna pregunta que te hayas quedado así como diciendo, joder, ¿qué respondo yo ahora? Perdóname.
Pues todos los días creo que hacen preguntas tan absurdas que a veces ya no sabes ni por dónde salir. Pero bueno, en pediatría pues trabajamos mucho la imaginación, la ocurrencia, la espontaneidad, y bueno, pues al final hay que intentar transmitir calma a los padres, porque claro, la realidad es que todo el mundo intenta criar a sus hijos desde el amor y el cariño, y lo que cada uno hace, lo hace pensando que es lo mejor para su hijo, o sea que hay que tener un poco de paciencia.
¿Y tú por qué eres pediatra?
Pues buena pregunta también. Perdón, ¿eh? Tampoco sabría muy bien contestarte. La verdad que creo que desde siempre he querido ser pediatra. No soy consciente en qué momento lo supe, pero creo que siempre lo he sabido. Creo que porque los niños me encantan y me parece que es un trabajo fascinante con el que disfruto mucho. Me encanta ver crecer a los niños, a las familias. Creo que un pediatra pasa a formar parte de cada familia. Somos un miembro más y a mí eso es algo que me gusta y me emociona cada día.
¿Qué diferencia hay entre pediatra o puericultor?
A ver, creo que los pediatras cada vez somos más también puericultores. Realmente el pediatra es el que trata un poco las patologías del niño y el puericultor es el que acompaña un poco a la familia en consejos más...
orientándoles, ¿no?
Eso es, pues cuando te empiezan a preguntar, ¿no? El baño del niño, el chupete, el tipo de tetina, de biberón, todo esto son cuestiones más de puericultura. Pero la realidad es que a día de hoy los pediatras hacemos pediatría y hacemos puericultura.
Qué barbaridad. Doctora, ¿cuándo un niño deja de ser adolescente? ¿Cuándo ya dice, no, ya estamos aquí hablando de una mujercita, de un hombrecito, y aquí la adolescencia ya ha pasado desde hace unos cuantos años?
Yo creo que todavía hay personas que con 40 años sigan siendo adolescentes.
Me temía la respuesta.
Pero...
Me la temía.
Pero científicamente hablando, podemos decir que a partir de los 17 años en las mujeres, 19 en los varones, más o menos, empieza el final de la adolescencia.
¿Y eso de que las mujeres maduran antes que los hombres, eso es verdad?
Sí, es una realidad.
¿Por qué?
Es una realidad científica, porque la maduración, la pubertad en las mujeres empieza antes y termina antes. Esos años que dura, que son unos años en concreto, en unos más, en unos menos, pero empieza antes y por tanto termina antes. De hecho, hay una etapa en torno a los 12, 14 años que las mujeres empiezan a dar ese estirón puberal que llamamos y a veces son incluso más altas que los hombres porque en los hombres viene más tarde. Por tanto, es real que las mujeres maduran antes y terminan la adolescencia antes.
En mi época de la EGB, claro, tú por la EGB no la has conocido,
no.
Pero en mi época de la EGB decíamos muchas veces, oye, que las chicas están más desarrolladas que nosotros.
Efectivamente, es que eso es así, porque empiezan su desarrollo antes, hasta 2 años antes.
Sí, es impresionante lo que es la vida. Tú estás trabajando en Madrid, trabajas en un centro médico que se llama Contigo. Cada vez las temperaturas es verdad que son mucho más altas. ¿Qué otros casos sueles tratar a raíz del calor? Porque claro, seguramente muchos acuden a tu consulta para que les orientes, ¿no? Cómo manejar un poco el calor en las vidas de los más jóvenes.
Sí, esto es algo que preocupa mucho a los padres en general. Lo primero porque con el calor los niños, sobre todo los niños más pequeños, están más irritables, están más cansados, quieren comer más y esto les preocupa a los padres pensando pues que no les están alimentando lo suficiente, que se puedan deshidratar. Preocupa mucho también todo el tema de las piscinas, los ahogamientos en verano, claro. El tema de las cremas solares, ¿le puedo echar crema? ¿No le puedo echar crema? ¿Cuándo le puedo llevar a la playa? O sea, el verano genera muchas dudas a los padres, sobre todo a los padres primerizos.
Y luego el papel, ¿no? La figura del abuelo, ¿no? Del abuelo, de la abuela.
Súper importante.
¿Por qué son tan importantes? Es impresionante la relación, el vínculo que hay abuelo, abuela, nieto, nieta o viceversa. Me parece tan bonito. Yo creo que es la historia real de la vida.
Sí, efectivamente, los abuelos influyen mucho en la infancia de los niños y hacen que tengan una infancia mucho más feliz, eso es así. Al final son las personas que crían a los niños, pero desde el capricho y el consentirles un poco, que también es el papel que ellos tienen. Y eso hace pues que los niños les vean como un regalo.
Muchas veces los hombres somos los ogros.
Bueno, depende del caso. Yo creo que las mujeres también tienen ahí un papel importante.
Sí, bueno, y es verdad, y también hacen bien, porque es que muchas veces el papel autoritario del hombre, del papá en la familia, pesa mucho y también luego al cabo de los años te pasan factura los chavales, ¿eh?
Sí, pero también lo agradecen, que es importante poner límites a los niños para que tengan una infancia feliz. También los necesitan, ¿eh?
Claro. Claro. ¿Qué les dices a los adolescentes, a los chavales que acuden al centro contigo y te cuentan que se explotan los granos y las espinillas?
Pues que no lo hagan, pero volvemos a lo mismo que decíamos antes. Da igual lo que tú les digas, que ellos van a hacer lo que les dé la gana. Hay que intentar explicárselo y que lo entiendan.
Es verdad. Y el tema de los olores y el, bueno, la axila, cuando esa axila está cantando por soleas, claro, ¿cómo les tenemos que decir que se tienen que poner desodorante todos los días y una ducha no viene mal?
Pues hay que decírselo desde el cariño y el respeto, porque ellos no son conscientes de el olor que desprenden. Pero es verdad que es una época en la que el agua parece que le tienen alergia y cuanto más lejos, mejor.
Claro, ya. Se convierten casi como en gremlins. Y ahora, en verano, ¿cómo cambian los chavales? Están súper excitados, quieren estar todo el día en la calle, en las piscinas, en las plazas, en los parques. Es un momento muy bonito de la vida, los veranos en la gente joven, ¿verdad?
Sí, la falta pues de horarios, de rutinas, hace que se desfoguen mucho más, pero también es necesario, porque luego tienen, el invierno es muy largo y tienen horarios muy, muy estrictos, que sí, el colegio, las extraescolares, los estudios, los exámenes, o sea que también se necesitan esos meses un poco de descontrol.
Es verdad, y ya para terminar, no te quiero quitar más tiempo, Gabriela, doctora, tengo los hijos de unos amigos, que claro, le gusta mucho el salmorejo y tiene muchos problemas porque quiere desayunar salmorejo y no saben qué decirle a la niña que tiene 3 añitos que no se desayuna salmorejo.
Pues que desayune salmorejo, que no pasa nada. Mientras sea salmorejo y no un donut de chocolate, bienvenido sea el salmorejo.
Qué bueno. Gabriela, gracias por venir a poner las calles. Perdona por los horarios que nos manejamos, pero en este programa somos así. Doctora Gabriela Bolea, médico especialista en pediatría. Y yo imagino que sobre todo muy ilusionada por contar y animar la vida de tantos jóvenes que todavía tienen mucho que aportar, que madurar y sobre todo que aportar a nuestra sociedad. Me parece maravillosa la profesión que tienes, ¿eh?
Muchas gracias a ti por la entrevista, me he reído mucho y espero que les sirva a los padres para dar un poco de luz a la maternidad y paternidad que tantas dudas genera.
Qué bien, pues si Dios quiere, en septiembre hacemos otra y hacemos un repaso de cómo ha ido el verano y nos cuentas cosas del centro contigo, que seguro que es claro que seguís ayudando a muchísimas personas. Gabriela, ha sido un placer. Hazte una foto aquí ahora con nosotros, ¿vale?
Genial, muchas gracias.
Gracias, doctora. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Dormir la siesta este verano?
Solo si no tienes algo mejor que escuchar.
¿Te has llevado alguna sorpresa con el apartamento de la playa nada más llegar? La prevención en el mar, en la piscina, es el mejor consejo para no tener un susto en el agua. ¿Cuántas veces hemos hablado de problemas en nuestros trenes? Y de eso queremos hablar hoy con vosotros, con los oyentes de La Tarde de COPE.
Este verano suena a La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Y preparando ya la nueva temporada en COPE.
A partir del 1 de septiembre con Pilar García Muñiz.
Este es un buen momento aquí en Poniendo las Calles de recordar una entrevista de nuestros compañeros de Herrera en COPE. Esta es una entrevista que merece la pena escuchar.
Vamos a hablar ahora de bajas laborales, porque en 2024 se registraron más de 8 millones y medio de bajas laborales en España. Esto es un 122% más que hace 10 años. Este crecimiento es algo que preocupa sobre todo a los empresarios, a las empresas, medianas y pequeñas, muchas de ellas. ¿Por qué? Porque supone una factura importante, nada más y nada menos que 14.000 millones de euros. Pero también para el Estado y, por ende, para el contribuyente. Alrededor de 15.000 millones de euros le cuesta al Estado el tema de las bajas laborales. Pero claro, esta preocupación de la que hablamos se incrementa cuando todavía hay sospechas de que se tratan de bajas fraudulentas. Trabajadores que se encuentran perfectamente, pero dicen que no están en condiciones médicas para seguir trabajando. Y el verano es una época propicia para ello. Por eso cada vez más hay empresas que recurren a detectives privados, a espías, a personas para investigar estas bajas y las condiciones laborales de sus trabajadores. David Blanco es detective privado especializado en bajas laborales en Gran Vía Detectives. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, David.
Buenos días, Sofía. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo decía, en verano, igual que en Navidades o en Semana Santa, es una época propicia para que se produzcan este tipo de bajas laborales fraudulentas.
Bueno, lo que sucede en verano es que se produce el fenómeno este que ya se empieza a conocer como bajaciones, ¿no? Y es la gente que aprovecha el periodo de baja pues para prolongar sus vacaciones o para irse unos días a la playa, ¿no? Por eso es un periodo que es propicio para este tipo de fenómenos.
¿Y qué tipo de bajas suelen presentar? Porque me refiero, cuando uno se rompe una pierna, ahí está el informe médico, enseguida se ve, ¿no? ¿Qué tipo de bajas suelen acogerse?
Bueno, lo que más se suele ver pues es una prolongación de la dolencia, ¿no? Del periodo de recuperación, ¿no? Pues se trata de hacer ver pues que la dolencia no ha sido recuperada del todo y lo que se intenta arañar pues son algunos días más, ¿no? Para disfrutar de las vacaciones, ¿no? Pero vamos, yo creo que aquí lo que hay que poner de relieve sobre todo es el problema en sí, ¿no? El cómo ha aumentado todo el tema del absentismo fraudulento, ¿no? Que es tremendo, ¿no? Y lo desprotegidas que están las empresas ante este fenómeno, ¿no? Uh-huh. Lo que está pasando ahora es que las empresas están teniendo miedo a declarar, a que el despido se declare nulo, ¿no? Uh-huh. Y es la razón por la que los detectives estamos trabajando ahora tanto en este sentido, ¿no? Y bueno, miedo a que el despido sea discriminatorio, por ejemplo, que eso hace que la empresa pues quede en indefensión, ¿no? O sea, hemos pasado, antiguamente se decía que el detective privado era el brazo armado del empresario, ¿no? Y hoy en día es una medida de equilibrio legal, ¿no? Eso es un poco lo que hace.
¿Qué porcentaje de bajas laborales que investigáis acaba descubriéndose que es un fraude?
Bueno, se estima más o menos que el 20% aproximadamente de las bajas laborales son fraudulentas, más o menos. Lo que ocurre es que hay sectores, pues como puede ser la restauración o la construcción, donde ese porcentaje puede llegar incluso al 40%, ¿no? Se hablaba por ahí, había un porcentaje que decía que si el 90% de las bajas eran fingidas, ¿no? Algo que se ha hecho viral. No quería decir eso el compañero que lo dijo pues como hace una semana, ¿no? Lo que quería decir es que el porcentaje de las bajas que entran a los despachos, hay ocasiones en las que el 90% de los casos que investiga un detective son positivos. ¿Pero por qué razón? Pues porque el empresario está obligado a demostrar unas razones o unos rumores que motiven la investigación. Uh-huh. Ese es el hecho de que cuando la investigación entra al despacho hay alta probabilidad de que sea positiva, ¿no? Digamos de que sea un engaño, ¿no? De ahí que en ocasiones haya a veces que incluso el 90% de las bajas que entran a los despachos sean positivas, pero ya te digo que la razón es porque ya viene con una carga de sospecha muy alta.
Uh-huh. ¿Qué razones le hacen motivar a un empresario para saber que ese trabajador puede estar fingiendo? ¿Y de qué manera ustedes se ponen en marcha? O sea, ¿por qué empiezan a investigar? Aunque entiendo que todo no puede contárnoslo, pero bueno.
Bueno, pues son muchas, Sofía, porque mira, ya incluso se están recurriendo a la inteligencia artificial para hallar algoritmos que predigan un poco el riesgo de fraude que hay en esto, ¿no? Hay trabajadores, bueno, pues que se cogen la baja, por ejemplo, muy próximo siempre, ¿no? Pues que hay una concurrencia, ¿no? Y además, pues muy próximos a periodos festivos, coincidiendo con fechas importantes, pues como su cumpleaños o cosas así. Hay bajas que son post-conflicto, es decir, yo discuto con mi encargado y automáticamente me cojo la baja, pues si esto se repite en el tiempo es un factor a tener en cuenta, ¿no? De cara a los departamentos de recursos humanos. En fin, hay una serie de razones que ya pues están trabajando incluso, como digo, con algoritmos para predecir, sobre todo en empresas en las que hay 4.000 trabajadores de baja, que se dice pronto, ¿no? Ya hay que trabajarlo, digamos, en masa y con un volumen de datos importante, ¿no? Entonces, al margen de esto, en empresas más pequeñas, pues sobre todo es la rumorología, ¿no? Y los propios empleados muchas veces son los que le dicen al jefe o al encargado, le dicen, oye, han visto a fulanito que se supone que está de baja por una dolencia en el tobillo y le han visto conducir un tráiler esta semana, ¿no? Claro. O le han visto trabajando en otro sitio, ¿no? Entonces esa rumorología, ¿no? Son los que el trabajador...
Consultan mucho las redes sociales, porque hay mucha gente que en las redes sociales ponemos unas cosas, ¿no?
Bueno, es tremendo. Hay, efectivamente, las redes sociales son un recurso que para nosotros es muy, muy interesante, pero porque es verdad que muchos trabajadores, incluso sabiendo que están fingiendo, pues continúan publicando su vida, cometiendo fraude, ¿no? Recuerdo un caso de una persona que tenía un blog de viajes y estando de baja publicaba sus viajes. O sea, algo tan descarado como eso, ¿no?
Uh-huh. Yo no sé si hay algún perfil del trabajador falso, me refiero. ¿Hay alguna edad? Porque ahora con esto de que, por ejemplo, se está prolongando la edad de jubilación, no sé si a más mayores más pícaros o no, ni muchísimo menos. Esto es gente joven.
No hay una correlación en cuanto a esos datos. El fraude se produce, bueno, pues por múltiples razones, y no está directamente relacionado con el factor de la edad, ¿no? A ver, es verdad que, por ejemplo, en hostelería, que son perfiles de personas más jóvenes, digamos que el tipo de baja pues está más conectado con el tipo de baja fraudulenta está más conectado pues con el hecho de disfrutar de su tiempo libre, ¿no? De salir por ahí tal, y cuando se es más mayor, pues quizá el fraude está en buscarse otra línea de facturación, ¿no? Otra línea de el trabajar para otra empresa, por ejemplo, en B, para incrementar sus ingresos, ¿no? Entonces, bueno, quizá pueda haber más una correlación en eso, en el tipo de fraude que se comete, que es distinto según qué edad, ¿no?
¿Con pruebas están ganando los empresarios mucho los casos?
Pues mira, ahora la verdad es que el éxito que tiene el contratar un detective es que, claro, ahora pues es como digo, hemos pasado de considerar la prueba de detectives como el brazo armado del empresario, que estaba incluso muy mal visto hace años. Yo llevo ya 20 y tantos años trabajando en esto y entrábamos al 50% de los juicios laborales, ¿no? Ahora estamos entrando pues a más del 90, ¿no? E incluso te diría que ya en los últimos años al 100%. Es decir, el juez ahora mismo, vamos, el organismo jurídico, la prueba de detectives está ahora mismo muy valorada porque ofrece una panorámica de la realidad, ¿no? Que es lo que necesita el magistrado para poder valorar la situación. Es verdad que antes se miraba al detective, pues eso, por encima del hombro, ¿no? Bueno, es que es una persona que está, un profesional que está siendo pagado por la empresa, ¿no? Y parecía que dejaba al empresario un poco ahí, ¿no? En situación de superioridad, ¿no? Y al empleado de inferioridad. Hoy en día ya se ha demostrado, pues, que los detectives somos una profesión que está regulada legalmente, que tenemos que presentar una prueba objetiva, que tenemos que trabajar con una legitimidad y si no, no podemos proceder al encargo. En fin, una serie de garantías, ¿no? que hacen que la prueba de detectives sea muy muy valorada, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues con esto los empresarios están consiguiendo casos de éxito, ¿no? Pues empresarios que son muy molestos en la empresa y que, sabiendo que cometen fraude y que no solo lo hacen una vez, sino que lo llevan repitiendo en el tiempo, pues si antes igual no se animaban a contratar a un detective, pues ahora sí que lo están haciendo, ¿no? Por este valor que tiene la prueba.
Bajas laborales fraudulentas que, como nos está contando David Blanco, bueno, pues se incrementan en verano. Gracias, un placer, amigo. Muchísimas gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
Gracias a vosotros, Sofía. Un saludo.
Mistakes like any man, but I try to love you best I can. I can't convince you, though heaven knows I try. I've tried to make you see, to make you believe you're all.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ignacio Callejo, joven peregrino a Covadonga.
Es el tercer año que la estoy haciendo. El entorno en sí es, bueno, en Covadonga es Oviedo, es un lugar maravilloso, muy bonito. Y luego, además, pues esta peregrinación tiene la parte especial y es que las misas y todo el ritual es con el ritual tradicional. Y eso al final, bueno, para mí es de una gran belleza, me gusta mucho y es una ocasión maravillosa para pedirle a la Virgen pues por todas nuestras intenciones particulares. Y me ha enganchado los últimos años y aquí estamos repitiendo un año más.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Pedro Sánchez planifica desde la Mareta cómo recuperar impulso en el nuevo curso político. Le visitarán, entre otros, José Luis Rodríguez Zapatero o Salvador Illa para...